saludamos a las 7 de la mañana, 9 minutos, al doctor Ariel Ávila, politólogo, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, experto en el manejo de todos estos temas que tienen que ver con FARC y con la guerrilla del ELN. Ariel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Darío, muy buenos días y como siempre un placer saludarlo. Muchísimas gracias por la invitación.
Hombre, la gente se pregunta, frente al anuncio formulado ayer por el presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de que antes de que se firmen los acuerdos, tema de 2 o 3 semanas según sus palabras, o mejor dicho, se le dé el puntazo final más que la firma, pues los jefes guerrilleros de La Habana se quieren reunir en la 10ª conferencia con todos los jefes de frente, con su base, para explicarles exactamente a qué entendimiento se ha llegado de cara al futuro. Normalmente, ¿quiénes asisten a estas conferencias, Ariel?
Darío, mire, 3 cosas rápidas. Uno, como se sabe, la 10ª conferencia es una reunión de todos los guerrilleros, desde los más altos del secretariado hasta los guerrilleros comandantes de las unidades tácticas de combate. Se han hecho 10, la primera fue en el 64, las más famosas fueron la 7ª en el año 82, donde crearon esa famosa estrategia del plan estratégico para la toma del poder, que fue donde comenzaron la avanzada, y la 8ª en el año 93, y esta sería la 10ª. Lo segundo es que más o menos serían unos 400 mandos guerrilleros, entonces habrá que facilitar el traslado de todos esos mandos en todas las regiones del país donde operan a que se reúnan y a que discutan lo que son los acuerdos de La Habana. Y lo tercero es que la cosa es muy sensible por lo siguiente, y es que cuando se dé la votación del plebiscito, muy seguramente las FARC ya van a estar concentradas, no habrán empezado a dejar las armas, como se sabe, hasta después de 90 días de la firma del acuerdo se deja el primer 30% de las armas, pero sí van a estar concentradas, lo cual las FARC durante mucho tiempo dijeron: nosotros no nos vamos a concentrar antes de que todo esté asegurado. Entonces las FARC tienen que explicar que sí, que se van a concentrar antes de la votación del plebiscito, y esa sería más o menos la figura que se haría. Y el cronograma, fíjese Darío, que el cronograma sería el siguiente: se anuncia, por ejemplo, hoy que se llegó a un acuerdo en todos los puntos, además que van a ser públicos, como ya están públicos. Viene la conferencia de las FARC a los 20 días, muy seguramente a los 20 días vendría la firma, que creo que va a ser en Colombia, y a los 20 días o un mes vendría la votación del plebiscito. Ese sería el cronograma inmediato que va a ocurrir entre hoy y octubre, finales de octubre, muy seguramente.
Acuérdese que de todas maneras, pues la convocatoria tiene que pasar por el Congreso cuando realmente se hayan firmado en Colombia sus acuerdos, y que posteriormente, pues eso pasa, lo que apruebe el Congreso, la pregunta concreta que el gobierno presente a la revisión constitucional por parte de la Corte. Eso lleva su tiempo.
Sí, están muy ajustados los cronogramas, muy ajustados, y yo creo que por eso el presidente ayer mismo dio ese anuncio que él pensaría o que él piensa que es posible convocar el plebiscito antes de la firma, pero cuando todo estaría acordado. Es básicamente lo que se da, pero sí, los cronogramas están supremamente ajustados.
Usted habla de que los acuerdos logrados son públicos o van a ser públicos y que están publicados. ¿Dónde están publicados?
El Alto Comisionado para la Paz, en la página del Alto Comisionado para la Paz, están públicos ya todos los acuerdos. Desde el año pasado está público el acuerdo agrario, el punto político, el tema de narcotráfico. El 23 de diciembre se publicó el punto sobre víctimas, que incluye lo de justicia transicional, y el pasado 23 de junio se publicó el acuerdo sobre fin del conflicto. En total, 170 páginas, muy fácil de entender, a excepción un poquito del tema de víctimas, y cualquier ciudadano puede leerlo. Digamos, el cuento que hay que todos están negociando por debajo de la mesa, eso es falso. Los acuerdos están públicos desde el año pasado y se han ido publicando a medida que se han ido avanzando.
Ariel, ¿podríamos decir entonces que esa conferencia, ese sistema fariano de refrendación de lo acordado en La Habana?
Exactamente, es el mecanismo de refrendación que ellos utilizan para lograr el acuerdo sobre todas las estructuras en este momento. Y yo lo que digo es que eso hay que dejarlo hacer, digamos, es como su mecanismo de refrendación, eso va a garantizar y a despejar las dudas a mandos medios en los temas y evitaría las disidencias sobre las dudas que tienen. Y lo que ya se sabe, desde la semana pasada, las FARC ya enviaron sus famosas tesis, es la figura que ellos utilizan, y la forma como debe discutirse los planteamientos para la conferencia. Es decir, ya en los frentes guerrilleros comenzó la discusión sobre los acuerdos de paz y hay una forma para que ellos pidan aclarar las dudas que hay. Entonces, yo creo que hay que dejar hacer esa conferencia y facilitarla para que se haga.
Ariel, ¿por qué la FAN? Hoy revisando muchos de los trinos y teniendo conversaciones con miembros de la oposición, muchos aseguran que es inconcebible que se está haciendo un plebiscito o se entraría a convocar un plebiscito sin que se tuviera un acuerdo final y como el propio gobierno ha dicho desde el principio, todo está acordado. ¿Cómo es que nada está acordado hasta que todo esté acordado?
Hasta que todo esté acordado.
Sí.
Mire, Luis Carlos, cuatro respuestas rápidas. El gran problema que tenemos en este punto es que hay cuatro fechas muy complicadas. Primero, Barack Obama se va el 8 de enero. Eso significa que todo lo que se tenga que acordar que pase por la aprobación norteamericana con las elecciones como está la candidatura, se necesita el respaldo norteamericano y se está corriendo antes de esa fecha. Lo segundo es el famoso fast track o el acto legislativo para la paz, que fue aprobado hace dos meses y que entraría a regir. Eso es donde las facultades extraordinarias del presidente. Eso, las fechas no dan. Tercero, hombre, la campaña presidencial del 2018, que ya arrancó el otro año, va a ser más intensa y por tanto la maniobrabilidad del gobierno va a ser un poquito complicada. Y lo cuarto, pues es el tema de la opinión pública. Digamos, la opinión pública no aguanta más plazos, entonces el presidente tiene la decisión de que este semestre eso se acaba. Por esas cuatro razones es que se está corriendo en esto. Y lo otro, Luis Carlos, mire, si bien no va a estar la firma de los acuerdos públicos ya no se van a volver a abrir, es decir, al final van a estar, o sea, todo estaría acordado, falta la rúbrica final, pero todas las páginas que ya no están acordadas están firmadas por ambas delegaciones, por Iván Márquez.
Perdóneme, Ariel, pero entonces, ¿qué pasa con aquellos puntos que habían quedado, digamos, con reservas, que todavía había de temas para discutir porque no se había llegado a pleno acuerdo?
Sí, se le llaman las salvedades o los puntos del congelador, son 41 en total, de esos 5 son bastante complicados, como se eligen los magistrados del Tribunal para la Paz, la participación, elegibilidad de las FARC, el tema del fondo de tierras, cuántas hectáreas y otros puntos como la relación con el TLC o la minería, yo creo que se van a dejar así. Lo importante es que cuando el presidente anuncie que Timochenko, que hay un acuerdo sobre todo antes de la firma, todo eso ya tendría que estar resuelto. O sea, ya después de eso no habría discusión de ningún tipo de puntos ni más, porque tendría que darse, la sociedad tendría que conocer todo lo acordado. Yo creo, es mi percepción, que de esas 41 salvedades, 5 o 6 son las más importantes. Creería que las demás no se discutirían porque no alcanza el tiempo. Y ahora en La Habana. Sí, señor.
Sí. No, yo quería hacerle una salvedad antes de que continúe, sobre todo en el primer punto, porque también es algo que he conversado con gente de la oposición sobre la participación de Estados Unidos y del presidente Barack Obama. Esto tiene que pasar, es por el Congreso y no tiene ninguna incidencia o efecto presidencial. Es decir, lo que pase en Colombia luego, si es que hay una ampliación, porque todavía no está la aprobación ese del Paz Colombia, es por medio del Congreso, que ya está el Congreso y el Congreso no está en juego en las elecciones de noviembre. Y lo que dice la oposición es que más bien lo que se quiere es montar un show para que venga el presidente Obama acá antes de que termine su mandato y haga parte de la celebración de todo esto.
Sí, Luis Carlos, ese argumento lo he escuchado, sin embargo, el apoyo que ha dado el presidente Obama y con Bernie Aronson ha sido muy importante, la reunión que tuvo Kerry hace cuando fue la visita de Obama a Cuba. Entonces yo creo que tanto para la FARC como para el gobierno es importante tener el beneplácito del presidente de los Estados Unidos, así obviamente eso pase por el Congreso, pero el respaldo político a eso es impresionante que se necesita, entonces yo creo que sí es necesario, antes de que se vaya Barack Obama, que esto se firme.
Óigame, Ariel, ¿usted qué efecto cree que va a tener en la votación, en los colombianos que quieren votar el plebiscito y el sí al plebiscito, el hecho de que no esté ya nada firmado definitivo, que haya algo acordado supuestamente, pero no oficializado?
Sí, mira, lo que va a pasar, Darcy, es que el presidente, si anuncia hoy con Timochenko que ya llegó a un acuerdo sobre todos los puntos, se hace la conferencia de las FARC y después se da la firma del acuerdo, los colombianos tienen que estar, van a estar, o saben que la firma del acuerdo en todo caso se hará antes de la votación del plebiscito. Lo que pasa es que la convocatoria se hace antes de la firma, pero para cuando se vote ya tendría que estar la firma.
Ariel, ¿qué ha sabido de nuevo con respecto a las disidencias? Dos o tres, concretamente el Frente Primero de las FARC. Ya incluso, pues se nos informó que la Fuerza Pública desbarató, por así decir, atacó a cerca, a más de 100 laboratorios de la FARC y concretamente de ese frente. ¿Habrá otros? ¿Asistirán a la conferencia, a la décima conferencia o no?
Darío, tres respuestas rápidas. La primera es que a hoy la información que tiene la Fundación Paz y Reconciliación es que la disidencia de los cerca de 300 combatientes de ese Frente Primero cobija 40. Es una comisión de finanzas que está al mando de este señor Iván Mordisco. Ya todo lo demás estaría bajo control de la otra persona que enviaron las FARC, que se llama Gentil Duarte. Se mantiene una disidencia de 30 o 40. Lo segundo es que no se han manifestado más disidencias, sin embargo, hay cinco regiones que sí preocupan bastante. Por ejemplo, el caso de Tumaco, la columna Daniel Aldana, o arriba el Frente 57, en los límites con el Chocó, que sacó un comunicado, pero las condiciones en la región, el tipo de alianzas con otras estructuras criminales, hacen pensar que podría ser difícil allá, sin embargo, no han habido manifestaciones. Y lo tercero es que las FARC quieren, digamos, limar asperezas con todos sus mandos, medios y tropas con esa conferencia. Después de esa conferencia, realmente se sabrá el porcentaje que estaría en disidencia.
¿Usted cree que con esos que puedan persistir en la disidencia, la fuerza pública va a recibir información que le permita realmente tratar de acabar con ellos?
Sin lugar a dudas, estas disidencias, el país tiene que estar seguro que la sigla FARC va a desaparecer como grupo guerrillero, como grupo armado ilegal, eso desaparece. Si se mantienen disidencias, serán de alcance muy regional y local, que ahí siguen, van a desaparecer con el tiempo, se van a bandolerizar, y la fuerza pública está en toda la capacidad de aplastar esas disidencias, y obviamente, una vez se firme, las FARC tendrían que dar la información de qué personas o en qué sectores tienen esos problemas. Se tendrían que entregar la información y la fuerza pública comenzaría a operar. Pero nosotros tenemos 480 mil miembros de la fuerza pública. Tenemos un proceso de paz que muy seguramente va a llevar por encima del 90% a las FARC. La disidencia va a ser pequeña, pero van a ser disidencias de alcance regional y local, nada nacional ya.
Óigame, Ariel, de acuerdo con lo que ustedes analizan en la Fundación Paz y Reconciliación en materia de investigación de opinión pública, de actitud seguramente de la gente frente al plebiscito, ¿qué cálculos hacen? ¿Cuánto podría sacar en favor del no la oposición y cuánto y qué porcentaje en favor del sí por parte de los sectores, no solamente del gobierno, sino hay muchos otros movimientos políticos y sociales?
Darío, mire, revisando las encuestas, las cifras son las siguientes. Colombia tiene un censo electoral cercano a los 30 millones de votos. Generalmente participan el 53-50%, unos de más o menos 17-18 millones, un poquito más a veces. Y con la votación del plebiscito, eso caería el 30%, caería un 30%, o sea, más o menos al final 12 millones de votos, 11 millones de votos estarán en las urnas. El cálculo serían 8-4, más o menos a favor del sí o a favor del no en las últimas encuestas que han salido. Pero bueno, falta que empiece la campaña, entonces vamos a ver eso cómo se modifica. Pero a hoy sería así, más o menos entre 11 y 12 millones de votos habría, con esa caída de un 25-30% según las encuestas. Y a hoy, según las encuestas, el sí estaría cercano al 60 y el no sobre el 30. Y un 10 de indecisos, pero vuelvo y repito, falta que comience la campaña.
Y él, en las últimas horas, Red Más Noticias publicó videos que muestran a miembros de las FARC haciendo, comillas, pedagogía sobre la paz, mientras otros de sus miembros los acompañan armados. Algunos dicen que se trata de hacer pedagogía con armas o política con armas, que supuestamente es el objetivo final de todas estas conversaciones. La pregunta es, ¿información como esta o choques exógenos diferentes podrían terminar afectando el resultado previsible del plebiscito que usted nos está anunciando?
Sí, los riesgos son inmensos, Luis Carlos, pero no tanto eso, digamos. Imagínese un ataque al ELN faltando una semana para el plebiscito. O imagínese un paro armado de los urabeños faltando dos semanas para la votación del plebiscito. O un carro bomba que se coloque en cualquier ciudad. Es decir, los riesgos son inmensos. Y lo más trágico es que este tipo de cosas que usted menciona o que yo estoy mencionando siempre suceden cuando los procesos de paz están a punto de acabarse. En todos los procesos de paz ha sucedido. Entonces, efectivamente, si no se toman las medidas de seguridad, si no hay una campaña muy bien planeada, podemos estar es que faltando una semana esto se podría modificar sustancialmente a favor del sí o a favor del no, porque los riesgos son inmensos. Por eso la preocupación con el tema del ELN, por eso la preocupación con el tema de los urabeños. Digamos, esto no es un tema de altruismo, es un tema operativo para que este proceso de paz salga bien. Vuelvo y repito, porque un atentado, así sea de medianas magnitudes, faltando una semana para la votación, sería terrible para el sí.
Hombre, por tantas cosas que han venido pasando, no solamente con el paro de camioneros, que ahora hay un sectorcito de ese gremio que dicen que el gobierno no les ha cumplido, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, están pensando en convocar otro para el 20 de agosto, aunque ya está desmentido por la mayoría. Y un dato entre paréntesis, en 10 años ha habido 21 paros camioneros, lo tenemos absolutamente comprobado con fechas, con todas las multimillonarias consecuencias para la economía colombiana, negativas, por supuesto. Óigame, el ELN, entonces, ese tema ha quedado como al margen de la agenda pública. ¿Usted sabe si ha habido contactos recientes, si se han vuelto a reunir? ¿Para dónde va eso?
Mire, Darío, tres respuestas también muy rápidas. Está paralizada la negociación después de lo del 30 de marzo. Eso no ha avanzado. Lo que se percibe es que el ELN ha tenido muchas dificultades en el interior. Los comunicados, por ejemplo, el comunicado del fin de semana, terrible, muy desesperanzador. Creo que el gobierno, a su vez, no ha fortalecido el equipo de la negociación. El equipo de negociación es muy bueno técnicamente. El general Herrera Belver, Fran Pérez, son muy buenos técnicamente, pero no tienen peso político. Yo creo que el gobierno ahí tiene que tomar una decisión. Y lo tercero es, hombre, pues la agenda de las FARC. Digamos, el ELN lo que siente es que si arranca ya la negociación, la agenda de las FARC se le va a imponer. Y lo que yo lo digo, y digamos esto lo he escrito en columnas, me he ganado ataques en Twitter y todo, lo que yo le digo al ELN es lo siguiente. Mire, ustedes pueden jugar un poquitico más en el tema político, en el tema agrario, en el tema social, en el tema de reforma de la educación, eso es. Pero lo que tienen que estar seguros es que dos plebiscitos no van a haber, va a haber uno. Dos justicias transicionales no van a haber, va a haber solo una. Entonces, en eso tienen que, y dos fast track, dos mecanismos expeditos de aprobación de leyes en el Congreso, no van a haber, va a haber uno. Y el ELN no ha entendido eso, y lo tiene que entender para que esta negociación salga adelante, si no, esto no va a salir. Y después yo creo que el gobierno tiene que fortalecer el equipo políticamente para que esto despegue, pero muy seguramente esto va a despegar hasta después del anuncio de que hay un acuerdo final entre las FARC y el gobierno.
Pero hombre, es que algo se tendría que hacer para tratar de destrabar los diálogos que se habían iniciado desde hacía más de un año, año y medio, y me refiero al tema del secuestro, porque algunos de ellos han dicho, ¿por qué nos piden a nosotros liberar a todos los secuestrados y comprometernos unilateralmente que no vamos a secuestrar más gente si eso no se habló con las FARC, si no se lo impusieron a las FARC? Estamos listos para entrar a discutir, y creo que este era el punto cuarto del acuerdo que se había firmado para iniciar las sesiones, la agenda pública en el Ecuador. entrar a discutir el cese bilateral del fuego, y en ese momento nosotros liberamos los secuestrados y nos comprometemos a que no hay más secuestros. Eso se ha convertido al parecer en un punto de honor, y ellos dicen es que Santos nos quiere imponer eso, y esto tiene que ser concertado en desarrollo de esa agenda que se había firmado por la totalidad de negociadores del ELN y también del gobierno.
Darío, exactamente. El punto del secuestro no es un punto de una decisión unilateral. Quedó en medio de la agenda de negociación. La petición que hizo el presidente unas horas antes del anuncio del 30 de marzo fue la que trabó la negociación. Y entonces aquí se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, lo siguiente, Darío. Uno, que el ELN libere los secuestrados y se comprometa a no secuestrar por 6 meses. Dos, que el gobierno comience la negociación o permita que comience la negociación por el punto de finalización del conflicto y cese bilateral, etcétera, y que en un plazo de 6 meses se llegue a un acuerdo sobre el asunto. Yo creo que una fórmula de esas es la que va a permitir desentrabar. Pero, digamos, efectivamente, el punto del secuestro está en la agenda, no es un punto unilateral de decisión del ELN, en eso tiene la razón el ELN, pero el ELN también debe tener en cuenta que el capital político del presidente Santos está desgastando y que, por tanto, arrancar una negociación en medio de secuestros es muy difícil. Entonces hay que buscar una fórmula media como esta que le digo. Cesar secuestros durante 6 meses, comenzar la negociación por el punto de cese bilateral y tres, liberar los secuestrados que en este momento tiene el ELN.
Pues usted está ofreciendo unas fórmulas muy concretas y que parecieran bastante razonables. Ojalá también del lado del gobierno se entendiera y que el ELN lo escuchara a usted. Ariel, muchas gracias, como siempre.
Darío, un abrazo y a todo su equipo, mil gracias.
Es Ariel Ávila, politólogo, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, gran colaborador de 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.